No te fíes de todo lo que ves en internet. Verifica siempre antes de creer. Te lo contamos en Filtro Cope cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Acaba de terminar hace poquitos minutos en Bilbao la manifestación de los taxistas vascos para denunciar lo que consideran situación de impunidad que están viviendo hacia las VTC, ya sabes, las compañías de vehículos de transporte con conductor. Desde las 9 de la mañana, la protesta de los taxistas ha provocado importantes problemas de circulación en los principales accesos a Bilbao. Hablan ya estos profesionales de una movilización que consideran histórica contra empresas como Uber o Cabify. En la Plaza Circular de Bilbao está con ellos, con uno de sus portavoces, nuestro compañero Carlos Molina. Así que, Carlos, cuéntanos, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Susana, buenas tardes. Este es el sonido durante toda la mañana, desde primera hora de la mañana. En la capital vizcaína, en Bilbao, si querían hacerse sentir, si querían ser escuchados, de verdad que lo han conseguido. Los taxistas, dos meses después, vuelven a protestar, los taxistas vascos, contra lo que consideran competencia desleal, cuando menos de las VTC. Estamos con Iñaki Pardo, es portavoz de la Federación Vasca del Taxi, presidente también de Taxi Bilbao. Iñaki, imagino que esperabais una respuesta así, o os ha sorprendido, porque ahora mismo, en estos momentos, podemos decir que la Gran Vía está colapsada y Hurtado Mézaga también.
Sí, hombre, sí esperábamos esta respuesta, porque al final los compañeros están ya cansados de esperar, de oír buenas palabras pero no ver resultados, y ya nos han pedido que tenemos que movilizarnos, que no pueden seguir la situación así. Estamos viendo que las instituciones nos dicen que sí, que hacen inspecciones. Hemos visto que no es así. Los taxis están en la calle y cuando hay alguna inspección lo ven y no están viendo nada, no están viendo ninguna ayuda por parte de las instituciones. Las VTCs están haciendo parte de las VTCs, no olvidemos que también están las VTCs tradicionales que hacen su trabajo como llevan haciendo durante un montón de años, pero estas nuevas plataformas que trabajan con las VTCs están haciendo servicios que no pueden hacer, no están habilitados para ellos. Por ejemplo, servicios urbanos, hay 42 autorizaciones en todo el País Vasco que pueden hacer servicios urbanos y en cambio los están haciendo todos. Tenemos una de las plataformas que ha entrado, la última que ha entrado en Bilbao, que no tiene ni un solo vehículo que pueda hacer servicios urbanos y lo están ofertando. Vemos que están deambulando por las calles, se meten en las paradas de taxis a recoger gente, están haciendo lo que quieren y esto genera un efecto llamada, que lo que está haciendo la gente es coger más VTCs, cada vez está colapsando más la calle, cada vez estamos peor. Esta situación no podía seguir así.
La protesta hace dos meses fue multitudinaria. Está, cuando menos, la está igualando. Yo creo que incluso superando importante. Está recibiendo el apoyo también de compañeros de todas las provincias, de todos los territorios históricos. No solo hay taxistas de Bilbao, de Vizcaya. Hay taxistas también de Guipúzcoa, de Álava.
Sí, sí, han venido de Donosti, han venido un montón de coches. No sé si han venido como 50 o alguno más. Han venido de Vitoria y luego de los pueblos, del aeropuerto, de todas partes. Si nos hemos juntado, pues más coches de los que pensábamos. Sí que es verdad que vamos menos gente a pie porque todos querían venir con sus coches.
Decías antes que las sanciones, el seguimiento que se hace de la actividad de estas VTC, de las que hemos comentado ahora, no las tradicionales, está siendo cuando menos bastante laxa o mínima por parte de las instituciones. Cuando hablas con las instituciones te dicen que hay unas normas que cumplir y que vigilan. Escuchaba a varios compañeros tuyos por aquí que decían palabras relativas a la policía municipal, que decían, oye, no os metáis tanto con nosotros hoy con esta protesta, vigilar que se cumple y con lo que estamos protestando y que no tengamos que seguir protestando. Las instituciones tienen mucho trabajo que hacer, ¿no? Ese es el objetivo final de esta protesta.
Sí, a ver, nosotros lo que estamos pidiendo es eso, que cumplan con la ley, que hagan cumplirla y que hagan más inspecciones. Entiendo que no es sencillo, que es complicado, que tienen falta de efectivos la policía municipal, si todo eso lo entendemos. Pero es que, por ejemplo, hemos visto que una plataforma que ha entrado en Pamplona hace 15 días y ya han retirado 4 coches, la grúa, porque estaban incumpliendo la normativa. aquí no han retirado ni uno solo. Vemos que no se está multando. Entonces, lo que pedimos es que haya movimiento, que nosotros lo veamos. Porque es que, lo que te he dicho antes, los taxis están en la calle y lo ven. Y claro, están aburridos porque nosotros pasamos un montón de inspecciones al año, pasamos ITVs que cuestan solo el ITV del taxímetro, cada año que pinchamos tarifas tenemos que pasar la que cuesta más de 100 euros, tenemos que estar todo el día con unas instalaciones, con precintos, con todas las pegatinas en los coches, todo perfecto, y resulta que ellos no, que ellos hacen lo que les da la gana. Así es que incluso ahora mismo ya están poniendo hasta VTCs blancas, sin rotular ni nada, que se pueden confundir con un taxi. Entonces, claro, la gente les levanta la mano en la calle y ellos cogen cuando se supone que tienen que trabajar con sus programas, sus aplicaciones. Sí. Y no, cogen y se llevan a la gente, cobran a ojo, les cobran en metálico, cosa que tienen prohibido. Yo la verdad es que se está convirtiendo esto en el Bronx. Aquí cada uno hace lo que quiere y esto no puede seguir así. ¿Cuál es lo que va a pasar? Pues bueno, que si no se nos escucha, pues iremos con nuestras movilizaciones, tendremos que endurecer todas las protestas y bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Como me ha dicho un compañero antes, ya estoy muerto, puedo morir matando.
Es duro, pero es verdad que al final es un trabajo también muy exigente el vuestro, muy agotador, muy difícil de compatibilizar con la conciliación, por ejemplo, familiar. Y esto tiene que hacer también que esto se sufra mucho más, ¿no? Ver que está estando todo, muchos de vosotros lleváis décadas en el taxi y de repente enfrentarte a una situación que, lo que decíamos, cuando menos es desleal.
Claro, si nosotros, es que encima somos un servicio público de interés general. Cuando ha habido cualquier cosa, hemos estado ahí, hemos ayudado un montón de veces. Cuando los atentados de Madrid, cuando aquí tuvimos también un problema con te digo la verdad, no recuerdo cómo fue, pero siempre hemos estado ahí sin cobrar. Bueno, sí, perdón, cuando estuvimos todo el tema con el apagón, estuvimos dando servicios, no funcionaban los datáfonos y la gente no cobraba las carreras. Cuando la pandemia...
Correcto, cierto.
Estuvimos trabajando, dando servicios, llevando a la gente a los hospitales.
Gente enferma.
Llevando a la gente enferma, subíamos... Pues yo recuerdo que yo estaba en nuestras oficinas, en nuestras instalaciones. Venían los coches, no teníamos medios, les poníamos plásticos en los asientos, aislábamos al conductor como podíamos, hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano y estuvimos trabajando gratis durante un montón de tiempo con voluntariado de los taxistas. Y luego vemos que llegan aquí empresas de fuera que no cotizan aquí, que hacen lo que quieren, que cuando hay mucho trabajo cobran más. O sea, no sé, la verdad que es que no entendemos qué está ocurriendo.
Se podría resumir, Iñaki, también en que no pedís, por supuesto, que desaparezcan estos servicios, sino que se ajusten a lo que pueden hacer y no hagan lo que no pueden hacer, como por ejemplo lleva la confusión que decías ahora, ponerlo en el coche blanco, decir, si cuela, cuela.
Sí, a ver, nosotros en esta protesta hoy no estamos protestando contra las plataformas, estamos pidiendo que se cumpla la ley, punto. Nos parece que están haciendo cosas muy ilegales, que están en contra de la normativa, que se están riendo de las propias instituciones, y lo que pedimos es que tomen cartas en el asunto y que por fin agarren el toro por los cuernos y empiecen a hacer su labor.
Iñaki, pues que tengáis mucha suerte, que no nos tengamos que ver dentro de 2 meses o menos en una nueva protesta, ojalá que sí, y muchas gracias por habernos atendido.
Es que ricas a vosotros.
Pues no es la primera vez que asistimos a una protesta de estas características. Veremos cómo evoluciona. En principio, a partir de esta hora se tiene que normalizar el tráfico por las calles de Bilbao, que, como te digo, se han visto muy congestionadas desde que ha arrancado esa protesta a las 9 de la mañana, con caravanas visibles de los taxistas pertenecientes a la Federación Vasca que están defendiendo sus intereses. En poquitos segundos nos vamos a plantar ya en las 12:30 del mediodía. Eso significa que continúa Herrera en COPE. Y nosotros en COPE Más ya sabes que te vamos a hablar de la actualidad del deporte y de muchas otras cosas más.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en la actualidad del deporte, nuestros equipos de Primera División preparan el regreso de la Liga después que pase este parón de selecciones, eso sí, pendientes de los últimos compromisos internacionales. Álvaro Rubio, ¿qué tal, guardián?
Hola, Susana, muy bien. Los últimos porque, entre otros, juega la selección española esta noche.
Esta tarde,
sí. Es contra Turquía y es en Sevilla y veremos a ver si Unai Simón juega o no, porque el otro día cojeaba, si Oyarzal descansa o no, porque cada vez que juega en España marca y asiste. Ya no es que solo marque, sino que también asiste. Los datos del capitán de la Real Sociedad son una auténtica barbaridad y también pendientes de ese recurso del Deportivo Alavés, pero lo ponemos en orden porque el Athletic esta mañana ha vuelto a entrenar, lo hace con Sancet y Nico Williams y ya sabiendo que no tendrá seguidores atletisales en las gradas del Camp Nou. Hablaremos, por supuesto, de esa polémica. Lo de Oyarzabal, veremos a ver, porque lanzan nuestros compañeros de Donosti ese... no sé si ese petardo o ese dardo de ¿podría algún grupo inversor venir a por Mikel Oyarzabal? Lo veremos. Y pendientes, por supuestísimo, de ese caso Garcés, porque de momento la FIFA dice que nanay. Miraremos a la segunda porque el Eibar y el Sans están muy cerquita en la tabla, tan solo dos puntos con rachas muy similares. Y un poquito de baloncesto porque esta noche tenemos partido en el Artele. Cubidasoa tiene que levantar 3 goles de diferencia. Mañana será turno de Bilbao Basket, esto es en Europa, en la FIBA Europe Cup contra Kutaisi. Y hablaremos de pelota porque esta mañana se ha presentado el campeonato parejas, donde ya podemos decir que la final será en Navarra. Vamos al fútbol.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Siguen entrenando con el grupo Sancet y Nico Williams. Esto son buenas noticias para el Chingurri Valverde de cara al partido, ya sabemos que sí, que en el Camp Nou del próximo sábado. Falta por regresar ese grupo Iñaki Williams, que ya hace cositas en solitario, además, por supuesto, de los futbolistas que están lesionados de larga duración, Prado, Seguiluz, y un poquito menos de duración lo de Marwan Sanadi. Y luego está lo del lío de las entradas. El cartel del Athletic con el estadio por definir. Un rato después, que es en el Camp Nou. Anoche lo contaba en el partidazo de COPE nuestra compañera en Barcelona, Elena Condis.
El Barça no enviará entradas visitantes al Athletic Club. El argumento es que no se puede aislar y delimitar de forma segura la afición visitante. Y los 45.000 espectadores van a ocupar la zona de tribuna lateral y gol sur. El fondo norte todavía no se podrá ocupar, todavía no estará habilitado. Hoy en Barcelona hay muchísima ilusión porque 2 años y 6 meses después llegaba la noticia del Barça en forma de comunicado que este sábado contra el Athletic Club a las 4:15 de la tarde se podrá regresar al estadio.
Media entrada la que van a tener en el Camp Nou. Va a ser casi 100.000 o algo así, pero bueno, sin afición del Athletic. Así que ayer nuestros compañeros, amigos, contertulios en el ratito de minuto 91 se quedaban a gusto con el Barça.
Le ha pasado ya con más cosas, ¿no? Las famosas palancas, el presupuesto, ahora con el campo,
el tema de las obras.
No puede inscribir jugadores a principio de temporada.
Pasan muchas cosas en el Barcelona que lo dejan mal lugar.
Y que en otros clubes, no sé si...
salva el equipo y el fútbol. Pero
si serían admisibles.
La imagen que da, no es desde luego de un club del poderío y de la envergadura del Barça.
Parece que se perdona todo ahí, no sé.
Sí, y además parece que como
va a haber espectáculo solo.
Como tienen razón siempre en todo, pues venga, por nada, venga.
Adelante. Pues nada, es que el Barça está jugando desde hace muchos años con unas reglas diferentes, ya no solo a los del resto de los equipos de la primera y de la segunda y de la primera federación y del fútbol europeo, pero como dice, esto es así y es lo que hay. Y hasta que no peguen un golpe encima de la mesa el resto de los asambleístas, pues no se podrá hacer. Mientras tanto, y viendo un poquito más cerca todo, el Athletic va a arrancar un mes de 9 partidos auténticamente salvaje.
6 de Liga, 2 de Champions, 1 de Copa y claro, con Barça, con Real Madrid, con Atlético, con PSG, con el partido de Praga, que es muy importante, que igual el rival no tiene ese nivel, pero es decisivo ese partido.
Hombre, el calendario está muy saturado ahora, wow. Pero bueno, ahora es verdad que el equipo ha estado 15 días de descanso, también ha servido para cargar pilas, para que los lesionados, se supone, sobre todo el tema de Sancet, vamos a ver esta semana, Iñaki Williams, pues ya vayan incorporándose al equipo, que es muy, muy importante, y solo quedarían ya ahora los lesiones de larga duración, ¿no?
Así que confiemos que a lo largo de la semana no se caiga nadie y vayan sumándose adeptos al plan.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Me encantan estos temas cuando no van conmigo. Roberto Arrillaga, muy buenas.
Hola, Álvaro.
Que hablar de la FIFA, un recurso, un abuelo que no es, un argentino que miente, un representante que se equivoca, un futbolista que reconoce. Joder, qué mejor que una novela después de comer con un buen cafetito.
Pues casi, casi, porque esto va para novela, desde luego, ¿no? Ya sabíamos que la FIFA le había sancionado, también sabíamos que la FIFA había denegado el recurso de Garcés y hoy hemos conocido, bueno, por qué había denegado el recurso de apelación de Garcés. Bueno, pues reconocía de la FIFA Garcés, que apenas conocía a su abuelo, Carlos Rogelio Garcés Fernández, para más señas, que sus padres nacieron en Argentina. En enero, su agente, Federico Raspanti, le propuso jugar con Malasia por un supuesto vínculo familiar. Garcés envió por WhatsApp el 21 de enero la partida auténtica, o sea que su abuelo había nacido en Villa María de Selva, en Argentina. Y un día antes, la Federación Malaya ya había presentado otra partida de nacimiento idéntica, pero que en vez de poner Santa Fe, ponía Penang. Así que Garcés dice en su defensa, en la apelación, que confió plenamente en su agente y que no revisó nada, que no era su competencia. ¿Qué pasó? Que la FIFA le dijo, bueno, es una falta de curiosidad inaceptable y un profesional razonable habría cuestionado cómo podía jugar con un país sin conexión real.
Claro.
Así que le dice, nada, tú te quedas con los 12 meses de sanción y la multa correspondiente. Eso sí, no se sabe todavía quién es el falsificador, si la Federación Malasia, si el contratado por la Federación Malasia o el representante. Eso la FIFA no lo pone en su escrito y dice que la conducta está muy por debajo del estándar esperado de un futbolista profesional, que no puede enviar cosas firmadas sin leer ni enviar certificados sin verificar con exactitud. ¿Ahora qué? Pues mira, esto es bastante sencillo. Como el Alavés en principio sigue creyendo, mientras no haya una resolución firme en Garcés, tiene otra posibilidad de recurso, va a ir al TAS, al Tribunal de Lausanne, ¿sí?, que esto se lo toma con tranquilidad y que puede ocurrir dos cosas, que te quite la sanción, que te la mantenga o que te la aumente.
¿Sí?
Esas son las tres cosas que puede ocurrir, pero también puede Garcés pedir una cautelar y eso es lo que entiendo que va a pedir mientras tanto. Ahora, a la vez, cuando tenga una sentencia en firme, probablemente denuncie al propio Garcés, que luego él denunciará a quien tenga que denunciar si esto sigue en adelante. Pero bueno, esto es más o menos el resumen de lo que ha pasado y de lo que está pasando, que cada día pues va cambiando en las versiones y va incriminando un poco más a alguien del entorno del propio Garcés, aunque él dice que no tenía idea de lo que se iba a hacer con esas partidas de nacimiento.
Todo curioso. Mañana empezaremos a hablar del partido del próximo sábado en Mendy. Gracias, Robert.
Adiós.
Será contra el Celta, que no lo he dicho. Vamos a Donosti. Marco, muy buenas. Pendientes de los que pueden o no pueden volver, pendientes de los internacionales, perdona, pendientes de esa preguntita que habéis lanzado ahí, en el vestuario, que cuidado.
Bueno, de un montón de temas, ¿no? Del que más sacude un poco a la inquietud del aficionado Real Chale, viendo el nivel que está demostrando Mikel Oyarzabal, ahora vamos con ello, y un poco también la actualidad y la referencia de cómo está esa enfermería. Estamos pendientes de Barnechea, de Oscarsson, de Yangel Herrera, de Carrica y de Ru Pérez, todos en proceso de readaptación. El último en incorporarse al grupo fue Aritz Elustondo en la última sesión, y lo de porque viene Mauri Diaque tirándome de la camisa y de la camiseta, diciéndome, no, Marco, que no le hagas caso a la Real, que me dice a mí el entorno de Barrene que no es una simple contusión, que esto es un poquito más, que cuidado, vamos a ver cuándo se recupera Barrene. Bueno, pues son muchos años de seguir, sí, a la Real Sociedad, y ahí está el hecho, ¿no? Barrene sigue sin trabajar en condiciones óptimas con el grupo, evidentemente se ve claro que no es una simple contusión y era algo más lo que tenía Barnechea. Y luego, en relación a lo que me comentas, al tema de Mikel Oyarzabal, pues evidentemente está alcanzando un nivel extraordinario. Empezamos a imaginar a la selección en el Mundial 2026 con él de delantero centro titular.
Sí,
imagínate,
sí,
tú el hipotético caso de que gane el Mundial la selección con él de 9. Sabemos cómo se manejan los fondos de inversión, cada vez están más zumbaos, van con mucha pasta por delante y ofreciendo auténticas fortunas. Está fuera de toda duda razonable la lealtad de Mikel Oyarzabal a la Real, pero escucha, Aitor López Recarte, el bomba, excapitán de la Real Sociedad, todos tenemos un precio.
A ver, siempre hemos dicho que la Real, ¿es verdad o no? Que es un club vendedor, ¿no? A la mínima que ahora puede revolotear el buitre de que se pueda llevar a Oyarzábal, nos vamos a echar las manos a la cabeza, sería una baja, evidentemente, importantísima. Permitirme dudar de que, aunque venga una oferta estratosférica, él se vaya a ir sí o sí, porque creo que ya lo ha demostrado en el tiempo que su apuesta es Real Sociedad, pero evidentemente todos tenemos un precio. Y oye, Imanol está en Arabia, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que Imanol iba a estar en Arabia? Pues a día de hoy yo no pondría la mano en el fuego por nadie. Si viene gente detrás de Oyarzábal es que algo está haciendo bien y se está trasladando, ojalá, a lo que consiga la Real Sociedad, y a partir de aquí yo creo que va a depender mucho de, sobre todo, cuál va a ser su papel en la selección, y si la selección es capaz de poder ganar, pues ahí corremos un cierto riesgo de que vaya a venir alguien.
Pues ahí está, ojo, a temblar todo el mundo.
Ojo,
todo el mundo. Otro de los que también da, otro de los que también da para temblar es Takeku. Venimos contando, ¿no?, que la prensa inglesa ha informado de un interés serio del Tottenham por abonar su cláusula de rescisión, 60 millones de euros, que por cierto 30, prácticamente 30 se irían para el Real Madrid. Y otra leyenda de la Real Sociedad que participa en las tertulias del vestuario del Cucuarri todos los lunes en Deportes Copa y Guipúzcoa, Bisho Gorriz, lo que le pide al japonés es: chaval, por favor, o sea, ya te irás cuando te tengas que ir y tal, pero ahora mismo necesitamos de manera imperiosa que te centres en la Real Sociedad.
Yo creo que Kubo es un jugador muy importante para la Real y que lo que tiene que hacer es rendir aquí a tope, estar con la cabeza aquí y luego tendrá sus oportunidades, seguro. Que se oigan rumores de eso es inevitable, eso seguro. Es un gran jugador y va a tener sus oportunidades de ir, pero este año todavía no. Bueno, él seguro que es el más consciente de que puede dar mucho más nivel de lo que ha dado hasta ahora, y para nosotros sería importante que se quede con la mentalidad a tope y que nos pueda dar muchísimo.
Kubo tiene que volver a ser Kubo, Marco, ¿eh? Porque de momento...
Desde que empezó con esas declaraciones de joder, aquí se va todo el mundo y tal, se le ve un poco ido, pero luego él defiende a capa y espada y puño en alto que no es así. Y en cuanto él se motiva, sí que es verdad que vuelve a ser el mismo Kubo, que es un tío retador, que rompe cinturas y demás, pero evidentemente si comparamos al Kubo actual con el que estábamos acostumbrados a ver, todavía bastante diferente.
Eso es. Permíteme recordar que Eibar tendrá que jugar contra el Zaragoza. Ya sé que queda muy lejos, pero arranca la semana trabajando. Será el sábado a las 6:30 frente al Zaragoza, como he dicho, en Ipurúa, que el Sanse tendrá que esperar al lunes para medirse al Real Valladolid. Pero esta noche tenemos balonmano, y es en Ardelecu, y es Bidasoa Irún. Y lo tiene complicado, Marco, por la racha que traen.
Pua, sí, es llamativo, ¿eh? Porque sí que es verdad que había construido y está construido un bloque muy sólido, el del Bidasoa, por Alex Mozas, pero joder, es que últimamente, la verdad, encadenan 3 derrotas consecutivas, 5 en los últimos 6 partidos, algo muy raro en este Bidasoa Irún, y sobre todo con la firma de Alex Mozas, entrenador.
Sí, un partido que nos puede dar el virtualmente o abrirnos muchas puertas a pasar a la siguiente fase de la European League, y muy importante por eso, ese premio que nos puede dar contra un gran rival, pero evidentemente para nosotros la competición europea siempre es muy importante y tenemos en nuestra mano poder llegar con opciones al siguiente partido contra los rumanos aquí también, y tenemos ahora 2 partidos en Europa en casa seguidos que tenemos que sacar para conseguir el objetivo de estar en la siguiente fase.
Ojalá lo consigan. Muchísimas gracias, Marco.
Un abrazo, Agur.
En baloncesto, mañana juega Bilbao Basket contra Kutaisi. Es en casa, es el equipo georgiano. Preparan también, por supuesto, el derbi del próximo domingo frente a Baskonia.
Toca seguir confiando en los chicos, con una dificultad añadida, ¿no? Y es que el partido tiene unas connotaciones que nos pueden llevar a la relajación. Y eso no nos podemos equivocar, el partido lo necesitamos, primero para ser primera de grupo y luego para seguir creciendo. Y en eso necesitamos que los jugadores vivan el partido pues al 100%. Hay días que tu público te puede ayudar más, ¿no? Y es un partido como este que nos den el empuje, ¿no? Pero evidentemente ya sabemos que eso nos lo tenemos que ganar desde la pista.
Bueno, y es una oportunidad, por supuesto, para los jóvenes, pero también con un poquito de trampa.
Basamos nuestra filosofía de trabajo a que el partido es el mejor entrenamiento para el siguiente partido. Y no va a ser un buen entrenamiento, no va a ser una buena preparación del equipo, sino la afrontamos al 100% y no la disputamos al 100%. Luego gestionamos las cosas, los recursos, para llegar también bien al siguiente partido. Pero la mejor preparación, sin ninguna duda, es intentar en la pista que nuestros jugadores trabajen su 100%.
Y Baskonia, que esta semana tiene una semana, valga la redundancia, más tranquilita, porque hasta el viernes no tendrán partido en el Buesa, será Euroliga frente al Bayern, luego ya el domingo, y hablaremos de ello largo y tendido, será el derbi. En pelota esta mañana ha sido presentado el campeonato parejas. Elordi Zabaleta contra Zabala y Martija van a ser los que inauguren el campeonato el viernes en Beasain. La final va a ser en el Navarra Arena. Y los favoritos, pues sí, son Joaquín Altuna y Joseba Ezkurdia, que van a intentar revalidar la chapela. Las parejas en Aspe, Altuna Ezkurdia, Elordi Zabaleta, Pello Etxeberria Rezusta, Zabala Martija. Y las parejas de Baico son Laso Albizu, Larrazábal María Ezkurrena, Artola Imaz y Jaca Iztueta. Todo tuyo, Susana.
Gracias, Álvaro. Adiós. Hasta mañana.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Han bajado otro poquito más las temperaturas respecto a ayer. Vamos a conocer ya la previsión meteorológica. Desde Euskalmet nos atiende David Pierna. Eguerdion, David.
Eguerdion, muy buenas.
Bueno, pues un poco más frío que ayer y un poco menos que mañana, ¿no?
No. Mañana todavía las temperaturas no van a bajar. Incluso es probable que las máximas suban ligeramente. Mira. No mucho, pero quizás 1 o 2 grados más que hoy. Es que hoy es un tiempo bastante estable, bastante tranquilo meteorológicamente hablando, pero con ambiente frío. Y es que las máximas hoy en Álava, por ejemplo, en muchas localidades no vamos a llegar ni siquiera a los 10 grados. Guipúzcoa y Vizcaya un poquito más templados, pero estamos hablando de 11, 12 grados con viento del norte. Eso sí, en Guipúzcoa el ambiente es un poquito más soleado. En el resto tenemos abundante nubosidad, aunque quizás durante las horas centrales del día, incluso a primeras horas de la tarde, es probable que la nubosidad esté un poquito más rota. Pero bueno, viento del norte y como sobre todo, como decimos, temperaturas bastante bajas.
¿Y mañana miércoles?
Sí, mañana, como decíamos, las temperaturas máximas quizás se recuperen un poquito, pero bueno, estamos hablando de 1 o 2 grados más arriba, es decir, en algunos puntos de Vizcaya y Guipúzcoa nos acercaremos a los 15 grados, en Álava nos quedaremos en torno a los 10, 11. Lo que pasa es que mañana, especialmente la segunda mitad del día, tendremos los cielos otra vez con abundante nubosidad, no así la mañana, pero sí a partir de mediodía, nos queda una segunda parte del día marcada por las precipitaciones, y es que mañana es muy probable que tengamos lluvias generalizadas durante la tarde-noche.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en el tráfico, mucho cuidadito en la Vizcaya 10. Esto está a la altura de las curvas de Zorroza, en Bilbao, sentido Cantabria, porque hay un camión averiado. Está cortado el carril derecho y se están produciendo retenciones. Y, por cierto, que también en la autovía A8, a la altura de Castro Urdiales, pero en sentido Bilbao, continúan los problemas desde que ayer a mediodía volcara un camión en esa vía. El vehículo continúa en la mediana, está bloqueando los dos carriles izquierdos en ambos sentidos de la marcha, y aunque se ha habilitado un carril por cada sentido para que pueda fluir el tráfico sin ningún tipo de desvío, en hora punta este embudo genera importantes retenciones. Desde ayer, como te digo, por ese vuelco de un camión que previsiblemente no va a ser retirado de la vía, no va a poder ser retirado hasta esta noche.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado del descenso, dicen los estudios, en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los jóvenes en España. A pesar de los buenos datos, no hay que olvidar que siguen presentes.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
En este estudio no solo hay buenas tendencias, sino que hay una que se mantiene en niveles peligrosamente altos. Te hablo del papel. El consumo ha subido casi un punto más, llegando a...
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Thank you.
Si una foto te parece extraña, puede ser falsa. Fíjate muy bien en los detalles. Escúchalo en Filtro Cope cada viernes en Cope más Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Estos días, seguro que lo sabes, el sector avícola está viviendo con inquietud la prohibición estatal de mantener a las aves al aire libre por la expansión de la gripe aviar. En Euskadi, las diputaciones forales consideran que la medida llega demasiado pronto y que puede afectar a explotaciones pequeñas y medianas, y se ha abierto un espacio para poder sacar a las gallinas de manera controlada. Vamos a intentar entender qué es lo que está pasando realmente con este virus y por qué preocupa tanto a veterinarios y a científicos. Nuestra compañera Alicia Calleja ha hablado con una experta.
Sí, Susana, lo primero que conviene explicar es qué es exactamente la gripe aviar y por qué vuelve periódicamente a nuestros titulares, ¿verdad? Hablamos del virus H5N1, un tipo de gripe con una enorme capacidad para mutar y pasar de unas especies a otras. En España lo conocemos desde 2005, cuando se detectó el primer caso precisamente en Salburua, en el País Vasco, en Álava. Desde entonces ha afectado sobre todo a aves silvestres, pero el verdadero problema llega cuando entra en granjas, donde la mortalidad es altísima y obliga a sacrificar a todos los animales. En los últimos dos años hemos visto algo que preocupa a los expertos. La gripe aviar ha dado saltos a mamíferos como zorros, osos o focas. En 2022 afectó a una granja de bisones en Galicia, seguro que lo recordamos todos. Y en Estados Unidos ha llegado incluso a vacas lecheras, algo nunca visto hasta ahora. A día de hoy, hay que decir, el riesgo para la población sigue siendo muy bajo. Los casos humanos son excepcionales y siempre por contacto directo con animales enfermos. No hay transmisión entre personas, de momento, pero sí ha aumentado la presión sobre el sector avícola y también la vigilancia sanitaria. Quien mejor puede ayudarnos para entender esta situación es una veterinaria especializada y con una visión muy amplia de la sanidad animal. Es Marisol Cuenca, veterinaria clínica, gerente de Wecam Salburua, Wecam Salburua, miembro de la Junta del Colegio Veterinario de Álava y secretaria de la Vocalía de Euskadi de AVEPA. ¿Qué está pasando exactamente con este virus y por qué hay tanta preocupación en el sector veterinario? Hola, Marisol.
Hola, Alicia. En principio, la clave de este virus precisamente es que es uno de los virus de gripe. O sea, dentro de las gripes tenemos las A, las B, las C y las D. Y dentro de la gripe A está este virus de la gripe aviar, ¿vale? Se puede llamar también, por el nombre científico, digamos, que es H5N1, que no es ni más ni menos que las combinaciones que tiene ese virus en concreto de unos trocitos de genes. Es decir, todos los virus de las gripes, tanto el de las de humana, como de porcino, como de mustélidos, de aves, etcétera, todos tienen como trocitos de genes que se pueden recombinar. ¿Por qué es esto importante? Porque eso nos da idea del por qué los virus de la gripe pueden mutar y pueden cambiar tan rápido, que es una de las características de estos virus. Entonces, todos los virus de la gripe mutan con facilidad y este, que es la gripe A, que sería el H5N1, también. Vale, yo de la fuente de información que he utilizado es una veterinaria que se llama Elisa Pérez Ramírez, es viróloga, está en el Centro de Investigación de Sanidad Animal, en el CISA, que está en Madrid, bueno, forma parte del CSID. De hecho, tiene un libro con otros dos científicos que se llama Salud Global y es de aquí que yo he sacado la información, ¿vale? Lo digo para que, más que nada, pues para que lo tengas lo más actualizada posible. ¿Por qué te digo lo más actualizada posible? Porque el virus de la gripe hace 20 años que lo conocemos, es decir, en 2005 ya tuvimos el primer caso de España aquí en Salburua. Se encontró su mormujo, que estaba muerto, se hicieron pruebas en ese momento en tres laboratorios diferentes y entonces dio que era positivo a la gripe A. Vale, en ese momento la gripe A básicamente afectaba a aves silvestres, pero ¿qué pasaba? Que en China habían contagiado a algunas granjas de pollos y por eso se llamó también la gripe del pollo, porque granjas y granjas pues morían los animales. Es decir, cuando afecta a las aves silvestres, bueno, pues sí, puede haber alguna muerte, pero al estar los animales libres, digamos, no se contagian tanto. En el momento en que entraba en una granja con animales reducidos, o sea, en un espacio más reducido y todos más juntitos, el virus, bueno, pues ahí con las secreciones, las plumas, etcétera, se contagiaban súper rápido. Además, comen todos del mismo comedero, beben de los mismos bebederos, se contagiaba muy rápido y con una mortalidad muy alta. En ese caso, incluso hubo personas afectadas, siempre eran personas que trabajaban en estos macrogranjas, con lo cual estaban como muy expuestos y en ese momento no había tantas EPIs, tantas mascarillas, tantas cosas como ahora, que ya después de la pandemia que sufrimos, digamos que estamos como más acostumbrados a utilizar todas estas medidas de protección. Entonces, bueno, eso era 2005. Hubo un brote de gripe aviar que se extendió por muchos sitios, pero que afectaba básicamente a especies silvestres. De hecho, aquí en España después no hubo mayor problema,
Marisol, mencionas algo clave para entender todo esto, esa capacidad del virus para recombinar genes, mutar tan rápido y saltar de unas especies a otras. Y claro, con este escenario, ¿cómo se está transmitiendo ahora mismo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en las granjas y por qué es tan difícil frenar el virus cuando entra en una explotación?
¿Cómo se contagia? Hemos dicho por contagio directo, por usar los mismos comederos, los mismos bebederos, por secreciones, por heces, por material contaminado, por vehículos. Y cuando se transmite a aves de corral, pues el problema es esto, es que la mortalidad es muy alta y normalmente para solucionar el problema hay que sacrificar a los animales de la granja. Bueno, después de esto que comento del 2005, en 2009 hubo una pandemia de gripe A. En ese momento no era gripe aviar, sino que era una recombinación de dos cepas de gripe de cerdo, una de bisón y una humana. Y ahí sí que hubo una pandemia en personas, es decir, pasaba de persona a persona, probablemente porque este virus gripe A que había, parte de él era con parte de gen de persona, digamos. ¿Por qué aparecieron trocitos de gen de cerdo y de bisón? Porque curiosamente estas dos especies son especies que se llaman especies coctelera, es decir, son unas especies que favorecen mucho ese salto interespecie del virus, que un virus que es de cerdo pase a humano o que uno de humano pase a cerdo. De hecho, en las granjas de cerdos y en las granjas de bisones, si el personal que trabaja allí va con gripe, puede contagiar a los animales, pero también pasa al revés. Ahí se vio la importancia de empezar a tener, digamos, unas medidas sanitarias para que ni ningún ave con enfermedades como estas entren en las granjas y, por supuestísimo, también para que los animales no se escapen. Pensemos que el bisón europeo, para empezar, no es el que se utiliza en las peleterías, ¿vale? En las peleteras se utilizan en estas granjas es bisón americano, que es una especie invasora, con lo cual, si estos animales se escapan, ya tenemos un problema porque compiten con los bisones europeos, pero si además son capaces, como se ha demostrado, de enfermarse de la gripe aviar y contagiarse entre ellos, si encima se escapan, pueden contagiar a otras especies.
Claro, claro, entiendo. Con ese historial de brotes, mutaciones y saltos entre especies, pues claro, la pregunta que mucha gente se hace es qué riesgo real tenemos las personas, ¿no? En qué tenemos que fijarnos y qué medidas son ahora mismo imprescindibles, tanto en las granjas como fuera de ellas. Y Marisol nos lo explicaba estupendamente. Bueno, pues Marisol, gracias por ayudarnos a aterrizar con toda esta información, por explicarlo con tanta claridad como siempre. Creo que entendemos un poquito mejor por qué estas medidas son tan estrictas, ¿no? Y que está en juego cuando hablamos de gripe aviar. Un abrazo, Marisol.
Venga, un abrazo.
Bueno, Susana, pues ya has visto, ¿no? Yo creo que nos hemos enterado un poquito más.
¿Verdad? Efectivamente, ¿de en qué consiste, no?
Y si pudiésemos estar con Marisol un ratito más, bueno, nos encantaría porque nos lo explica paso a paso, año a año, lo que ha ido ocurriendo. ¿Por qué nosotros no tenemos que tener miedo, sino unas precauciones, ¿no? Las que nos van indicando los expertos, ni más ni menos,
Gracias, Alicia.
A vosotros.
¿Cuánto aprendemos, de cosas que tienen que ver con la actualidad y sobre todo con nuestra salud? Con esta información vamos a llegar a la 1 de la tarde. Te quedas con Mediodía Cope.